Saludamos a las 7:22 a Marcela Maya, gobernadora del Meta. Señora gobernadora, muy buenos días. Hay hoy un consejo de ministros que se va a sesionar con el presidente Duque directamente en Villavicencio y también pues se anunciarían medidas. Ustedes están pidiendo la emergencia económica. ¿Qué esperan lograr con esa emergencia económica?
Bueno, muy buenos días, Darcy, muchísimas gracias. Y sí, hoy esperamos que el presidente de la República declare el estado de emergencia económica, social y ecológica, porque con estas medidas y esta declaratoria podríamos adicionar a las medidas que ya ha tomado el gobierno nacional para atender la emergencia, pero que hoy buscamos es superarla, poder estudiar un régimen contributivo especial para la región Llanos, por ejemplo, que podamos hablar de la el IVA, que no, en este momento no lo apliquemos para poder dinamizar la economía, que podamos hablar nosotros del no pago de parafiscales de Fontur para el sector turístico, que podamos también hablar ya con el presidente de unos recursos que tenemos en el FAE, de recursos ahorrados que podrían ser realmente desahorrados en este momento para poderlo invertir en programas y proyectos de emprendimiento para el desempleo que se está generando en el Meta y en la región Llanos, y poder a trabajar en obras por impuesto como financiación de obras de infraestructura que se van a requerir tanto en la vía Bogotá-Villavicencio como también en las vías que hoy estamos utilizando. Pero hoy necesitamos que el presidente también tome unas medidas de choque. Que hoy pueda decir el presidente que se suspende el cobro de los peajes de las vías que hoy estamos utilizando como forma de compensación a los usuarios y a los transportadores, que son de 9 y 12 horas estos recorridos. Que se decrete hoy mismo a través del Ministerio de Minas y Energía la aplicación de precios de frontera para los combustibles. El Meta es el primer productor de hidrocarburos, pero pagamos el combustible más caro del país y somos la puerta de entrada de esa frontera, como es Vichada, Guainía y Guaviare. Pues tomémosla y desde ahí empezamos con esta medida a controlar los sobrecostos de vida que se están dando, sí, y que se designe de forma inmediata ya un gerente. Que todas las medidas, porque se han tomado medidas por parte del gobierno, que deben estar articuladas, que deben establecerse esas mesas de trabajo que desde el departamento ya tomamos y que llevamos prácticamente 10 días desde la declaratoria de cierre indefinido, pero un mes atendiendo la emergencia. Entonces, con la asignación de esa persona y con el que yo designé desde el despacho de la gobernación, el doctor Juan Alfonso Latorre, es viceministro de transporte, de comercio, igualmente sí. Él fue asesor de alta región en otras administraciones, pues podemos enfrentar la crisis y superarla.
Sí, señora ministra, déjeme detenerme en ese tema que usted te precisa, y es lo que tiene que ver con los combustibles. Hace algunos días la ministra de Minas nos indicaba, ante el riesgo de desabastecimiento, de alza en los precios del combustible, que se iban a considerar un tema de fletes, que se iba a asumir a través del fondo del ministerio el valor de esos fletes que se han venido incrementando y que evidentemente iban a generar ese escenario de carestía o incluso de escasez. ¿Qué medidas concretas ya se han venido aplicando frente a este particular y cómo está el abastecimiento de combustible en los Llanos hoy?
Se ha hecho anuncios, pero no hemos podido concretarlos, porque es que yo lo que quiero es que hoy pasemos de los anuncios a las acciones. Por eso es que necesitamos personas que realmente queden encargadas de esos anuncios que se hacen, para que nosotros podamos socializarlo, o sea, emprender la ruta. Socializamos, después hacemos seguimiento y después evaluamos. Pero no puede ser posible que se nos hable de esas medidas que se van a tomar, que si usted, como me lo está preguntando, yo le digo, no tengo ni idea cómo lo van a hacer. En cambio, sí le digo, si nosotros tomamos esa medida hoy, que tengamos en el Meta la aplicación de precios de frontera, desde allí empezamos a controlar sobre costos en fletes, claro, en el costo de la vida.
Pues, gobernadora, le invito a que escuchemos también a la ministra de Transporte, precisamente Ángela María Orozco, que la tenemos en línea para hablar de esto, porque es que, ministra, muy buenos días. Ellos están pidiendo pasar de las palabras a los hechos, están pidiendo cosas concretas. Por ejemplo, el tema de los peajes, eximir el cobro de los peajes. ¿Usted ve eso posible? Ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Darcy. ¿Cómo estás? Y buenos días a toda la mesa de trabajo y a la gobernadora. Sí, efectivamente, como le informé personalmente a la gobernadora el viernes que estuvimos con ella, nosotros duramos varios días. Usted sabe que cada una de las vías alternas tiene dos concesiones y nosotros no podíamos tomar la decisión de manera unilateral porque implica responsabilidades contractuales. Como se lo he mantenido informado a ella todo el tiempo, faltaba finiquitar los aspectos jurídicos porque nos tocaba sentarnos a negociar con cada concesionario. En este momento estamos a puertas, y esa es una información que el presidente anunciará esta tarde, de firmar. Yo firmo una resolución y hay unos memorándum de entendimiento con cada concesión donde se piensa rebajar los peajes hasta en un 50% de las dos vías alternas. Eso es una cosa que, como le mencioné a la gobernadora y le he informado desde el día uno directamente y a través del viceministro de Infraestructura, estábamos haciendo. Lo hicimos también con Odinsa para efectos de no cobrar las tasas aeroportuarias de El Dorado para los vuelos que salen Bogotá-Villavicencio, y Odinsa renunció expresamente a esas tasas aeroportuarias por 3 meses, que, como ustedes saben, es la contraprestación en parte por operar el aeropuerto El Dorado.
Señora ministra, ¿cómo avanzan las obras que en este momento se están adelantando en la vía Bogotá-Villavicencio en vista de buen clima que se está presentando? El gobierno nacional nos había anticipado que se estaban destinando recursos del orden de los 235 mil millones de pesos para las obras directamente en la vía principal Bogotá-Villavicencio. ¿Qué tanto se ha venido haciendo hasta este momento?
Así es, eso ha sido así desde el día uno. Como la gobernadora lo sabe, desde hace más de un mes y medio inclusive, acudimos al Ministerio de Hacienda para que nos permitiera utilizar los recursos del Fondo de Contingencia para intervenir el kilómetro 58. No obstante, es muy importante reiterar que por lo menos durante el fin de semana llovió por momentos, y siempre que llueve más de 40 centímetros cúbicos es fundamental sacar a las personas que están trabajando en la vía porque corren en riesgo sus vidas, como ha sido de alguna manera el mandato tanto de la gobernadora como de la Unidad de Riesgo Nacional. Aquí lo que no podemos es sacrificar ninguna vía, y desde ese punto de vista las obras se iniciaron, pero las obras se paralizan cada que llueve, y realmente llueve varias veces al día, y eso lo que hace es retrasar un poco la intervención. Como les decimos, aquí la consigna es salvar vidas, y obviamente por eso el presidente va a llegar esta tarde con sus anuncios concretos de mitigación del impacto económico de la medida, que reconocemos, y simultáneamente, como lo sabe la gobernadora y el alcalde, hemos venido mirando la posibilidad de vías alternas que pudiéramos tomar a tope, siempre y cuando puedan ser utilizadas, obviamente, por los buses y los camiones. Hasta ahora las vías alternas que se han planteado como alternativa de poner a tope rápidamente para esquivar el kilómetro 58 son vías que han sido verificadas por los ingenieros y por todo un equipo de gente, tanto de la gobernación como de el INVÍAS, la ANI, los entes nacionales, y con el batallón de ingenieros con el que se trabaja permanentemente. Y hasta ahora las vías alternas que se han planteado realmente por la situación del invierno solo sirven para camionetas 4x4, luego no nos permitirían abrir el kilómetro 58, que es nuestra mayor preocupación, sobre todo para los temas de carga pesada, donde hasta ahora la única alternativa es la vía Sogamoso.
Ministra, en la visión de las autoridades regionales pareciera ser que se pide un poco más al gobierno nacional, y de hecho solicitan específicamente la declaratoria de ese estado de emergencia en ese departamento y en otros 6. ¿En esa agenda del Consejo de Ministros está a abocar ese tema?
Mire, yo, como lo he informado desde el día uno, lo que les quiero reiterar es que todas las medidas que hemos tomado son medidas de urgencia. Como le dije, para efectos de lograr las exenciones, para efectos de lograr los acuerdos para rebajar las tarifas de los peajes de las vías alternas, no necesitamos la declaratoria de emergencia económica como lo consagra la Constitución, pero sí son medidas de urgencia que todas tienen su justificación por la situación que hay. desde ese punto de vista, cada ministerio ha venido trabajando en las medidas que le competen y es el presidente el que estará a cargo de informar todas las medidas. Pero lo que yo sí quiero reiterar es que todas estas medidas que por lo menos el Ministerio de Transporte ha venido tomando no se podrían tomar si no hubiera la urgencia. De hecho, hemos mantenido informados a la Contraloría y a la Procuraduría, sobre todo a la Contraloría, porque no podríamos hacer lo que estamos haciendo sin haberle informado a ellos, porque de lo contrario sería considerado detrimento patrimonial para la nación. Todas estas son medidas de urgencia, todas estas son medidas por la situación económica y son medidas que buscan compensar el sobrecosto que involucran los fretes, precisamente derivados de los tiempos que toman las vías alternas.
Ministra, me dicen que los habitantes de Guayabetal y otros municipios están tomando vías que son trochas y que son un peligro permanente. ¿Qué hacemos para ayudar a estas personas?
Es que se plantea, ministra, estuvieron el fin de semana Darcy, el alcalde de Guayabetal, el señor Castro, y el señor Barbosa, el alcalde de Villavicencio, tratando de mirar si era posible que se habilitara una vía para comunicar a Guayabetal con Villavicencio en la parte de atrás de la montaña. ¿Usted la conoce, señora ministra?
Mire, esa vía ha sido reiteradamente visitada por todo el equipo, tanto de la región como de la nación y el batallón de ingenieros. Y el concepto que tenemos inclusive del batallón de ingenieros militares es que es una vía que solo sirve para camionetas carro 4x4 y solo se ha abierto, solo se usa para medidas de urgencia, para las entidades, para los enfermos, para cosas puntuales. Abrirla de manera general para camiones o abrirla para buses es totalmente peligroso. Y desde ese punto de vista, no solamente desde hace una semana y media están los empleados, hay más de 50 operarios, hay maquinaria, toda la que el tamaño de la vía permite para ponerla a tono. Pero es clarísimo que no se puede autorizar para otro tipo de vehículos por el riesgo que eso implica.
Pues ministra, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que salgan medidas concretas en el día de hoy. Se descarta, eso sí, Erika, nos ha dicho la ministra, la emergencia económica. Les parece que se van a tomar unas medidas de carácter urgente, pero que llegar hasta la emergencia económica no sería posible como lo están planteando los gobernadores de Cundinamarca y Meta.
Hay que esperar lo que el presidente Iván Duque va a plantearle a los habitantes de esa zona, pero lo cierto es que están desesperados, Darcy. Ya llevamos más de una semana con cierre indefinido. La misma ministra reconoce que no se ha podido avanzar de manera significativa en los trabajos, los recursos están disponibles, pero claramente estamos sometidos a un periodo de lluvias que no va a concluir por el momento. No hay salidas en este momento para las comunidades del Llano, de esa parte del departamento de Cundinamarca, realmente afectadas en todo sentido, desde el punto de vista económico, social, por esta situación de la vía Bogotá-Villavicencio cerrada de manera indefinida.
7:35.